Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Exclusión Financiera. Nos acompaña Rodolfo Rieznik, doctor en economía y uno de los promotores de esta campaña, aparte de ser integrante de Economistas Sin Fronteras. Buenas tardes, Rodolfo.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, hacemos bien una breve reseña histórica de lo que ha sido la banca tradicional. Servía de intermediario entre la sociedad y el crédito, ¿no?
La banca tradicional cumplía más funciones en el desarrollo. Por ser muy genérico de la economía capitalista, el capital productivo necesitaba del auxilio del capital financiero para expandirse. Y en ese proceso de expansión desarrolló una estructura de servicios bancarios y financieros que también beneficiaban al conjunto de la sociedad y al propio desarrollo de la economía capitalista. Es decir, había una doble función del sistema financiero. Por un lado, ser palanca de la expansión del capital y de la economía mercantilista, y por el otro lado, en la medida que el capitalismo evolucionaba, se fragmentaba en términos industriales, requería cada vez más servicio de mano de obra, de trabajadores y de una mayoría social, a esa mayoría social que la llevaba al mundo del trabajo le debería facilitar también estructuras económicas financieras para sus ingresos y sus pagos. Para sintetizar así en dos palabras, cumplía una doble función el sistema financiero: apoyar la expansión financiera del capital y a su vez facilitar servicios al mundo de la familia, al mundo de las personas, al mundo de los ciudadanos, para que pudieran facilitar su vida y también, de alguna manera, también facilitar la posibilidad de que fueran agentes de demanda de las mercancías que el propio sistema productivo generaba.
Vamos a hablar, si te parece, Rodolfo, de algunas características de la banca actual. ¿Realmente necesitan depósitos y ahorros de las personas para poder desarrollar su actividad o captan liquidez a través de los bancos centrales que después destinan a fondos de inversión?
Tradicionalmente el sistema financiero funcionaba con los depósitos y la inmovilización de esos depósitos permitía el crédito y la expansión del sistema bancario. Esa era la función tradicional. El banco o sistema financiero ganaba dinero a partir del tipo de interés pasivo que le pagaba a los depositantes y el activo que cobraba por los préstamos que daba. Y esta era la estructura tradicional, y la función de los bancos centrales era intentar controlar que esa masa monetaria de crédito que expandía la capacidad de pago de las economías no creciera de una manera desmesurada en relación al crecimiento real de la economía. Y eso fue lo que funcionó hasta que el capitalismo neoliberal, la economía neoliberal, alteró estas coordenadas de funcionamiento del sistema. Y entonces la economía se hizo más financiera, y al hacerse la economía más financiera hubo un cambio en la formulación del crédito bancario. Hoy ya las empresas en gran parte no se financian del crédito tradicional, no van a los bancos a pedir crédito, sino que emiten su propia deuda, y esa deuda, si tiene una buena calificación, la pueden colocar en los bancos centrales le adelantan dinero. No necesitan de la estructura bancaria tradicional para financiarse. Es un proceso creciente, no es absoluto como lo estoy explicando, porque se está produciendo esto.
Otra característica también a destacar es que falta un control público como quizás había antes. En España no existe, sin embargo, en el resto de Europa coexisten bancos y cajas públicas, bancos de desarrollo local cercanos al ciudadano, ¿no?
Este fenómeno que estoy comentando, de desaparición de la banca tradicional, se está produciendo a nivel mundial. Lo que pasa a distintos ritmos. En España fue mucho más acelerado como resultado de la grave crisis producida en el sector de caja de ahorro y en todo lo que pasó en el año 2008 con el boom y la crisis inmobiliaria, que llevó a la quiebra una enorme masa de bancos, ¿no? Una estructura enorme de bancos. Hoy quedan 4 bancos, cuando hace 10 o poco más años había más de 50 entidades financieras. Hoy quedan 4 grandes grupos bancarios. Entonces, la liquidación del proceso en España fue mucho más grave. Pero este proceso es internacional.
Otro elemento a destacar, como tú dices, según el Banco de España, el sistema financiero español quedará en cuatro grupos económicos que manejan el 80% de los activos de los bancos. Habrá más despidos de empleados y desaparecerán más oficinas.
Sí, ya han desaparecido en plazo de 10 años la mitad de las oficinas y creo la mitad de los empleados bancarios. Esto es un fenómeno extraordinariamente grave para el conjunto de los ciudadanos porque no tienen dónde acudir, no solo en pueblos que se quedaron sin oficinas bancarias, en una enorme cantidad de pueblos de España, sino en barrios de grandes ciudades hay dificultades de los ciudadanos para encontrar una entidad financiera donde llevar adelante sus servicios bancarios tradicionales, cobrar un ingreso o realizar un pago de servicios.
¿Se puede decir, Rodolfo, que este oligopolio bancario con ayudas públicas no se tiene esperanza de recuperación del dinero invertido?
No hay ninguna posibilidad. Cerca de 100.000 millones de euros se utilizaron para sanear el sistema y ya no hay ninguna manera posible de recuperarlo. Con la desaparición de Bankia, que lideraba todavía una parte de la banca pública, absorbida hoy por la Caixa, ya no hay ninguna posibilidad de recuperar esto.
También habría que incidir en el hecho de que los intereses pagados en España, por ejemplo, los préstamos personales y familiares, son más altos que en el resto de Europa. Por ejemplo, España es el 6,5%, Alemania el 3,9%. Y si la persona en cuestión está en paro o trabajo precario, encarece en 148%.
Sí, sí, es una barbaridad el sacar un crédito personal, el tener una línea de descuento o quedarse en descubierto en un banco. Es una situación prohibitiva, escandalosa, porque el tipo de interés que cobran es realmente brutal.
Si hablamos de dificultades que se encuentran los clientes de los bancos, vamos directamente a especificar algunas. Las transacciones en efectivo están desapareciendo.
No solo están desapareciendo, están prohibidas, creo que ya más de 1.000 euros no se pueden pagar si no es a través de operación bancaria. No se puede pagar en efectivo. Si uno tiene que hacer una obra de reparación en una casa, alguna obra de ese tipo y que cuesta más de 1.000 euros, para pagarla la tiene que hacer a través del sistema bancario. Con todas las dificultades que tiene hoy la gente para acceder al sistema financiero. Dificultades físicas y dificultades digitales, porque una gran parte de la operatoria bancaria hoy se realiza a través de sistemas digitales y la población en términos generales tiene dificultades para operar porque no tiene las habilidades digitales necesarias para realizarlas.
¿Las cuentas y los depósitos no se remuneran suficientemente o no se remuneran, no se incentivan?
0%, decimos al revés. Tener dinero en el banco depositado puede suponer un coste, no un ingreso, porque los bancos ya están aplicando tipos de interés negativos, si cobran por tener dinero en el banco, excepto que te obligues a realizar alguna operación bancaria de comprar algún producto bancario que ellos te ofrecen, por el cual cobran comisiones. Por ejemplo, si tú haces un fondo de pensión, y como el fondo de pensión cobran comisiones por la inversión que realiza el fondo de inversión, si tú compras un producto de ese tipo que le deja beneficios al banco, el banco no te cobra. Pero si tú mantienes inmovilizado el depósito y no haces nada en la cuenta corriente, te cobra.
Aunque hay clientes preferentes que tienen una serie de ventajas, ¿no?
Claro, entonces los clientes preferentes que manejan grandes volúmenes de dinero y que realizan operaciones de todo tipo, como están comprando, entre comillas, productos bancarios o realizando operaciones bancarias, a ellos no les cobra. Es el mundo al revés. La gente débil y vulnerable le cobra y a los poderosos los benefician.
Luego está, Rodolfo, el servicio físico en las sucursales, el tiempo de espera, etcétera, etcétera.
Exacto, eso es lo que comentábamos. No hay sucursales. Lo de la pandemia la agravó porque ahora no dejan entrar a la gente a las sucursales. Entonces, es tradicional ahora ver en el último año, a partir de todo esto que hemos vivido de la pandemia, ver colas en los bancos de gente que tiene que esperar una hora para hacer una operación tan sencilla como ir a cobrar o retirar parte del dinero de su pensión, de algún ingreso salarial que haya tenido, o de realizar cualquier operación de pago de algún servicio.
Aparte de la cuestión de la falta de personal.
Claro, que las oficinas bancarias ahora no tienen personal, cada vez tienen menos. Han desaparecido en los últimos 10 años 50%, más de 45.000 personas oficinas que había en 2008 quedan la mitad.
¿Hay una diferencia significativa entre el número de empleados y el número de clientes o la población comparado con el resto de Europa, no?
Claro, la medida que comentamos antes, que la crisis fue mayor en España, el ratio ese de personal y de oficinas por ciudadanos o por personas o por habitantes en España es significativamente peor.
Vamos, si te parece, ahora hablar ya, Rodolfo, de la campaña de exclusión financiera. ¿Cómo surgió la idea?
Ante todos estos comentarios de los que estamos viendo, hemos visto una serie de organizaciones como la que estoy yo, de Economistas Sin Fronteras, ATAC, la Plataforma por la Banca Pública, los propios sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, que era importante pronunciarse y movilizar a la ciudadanía por recuperar la inclusión financiera, no la exclusión financiera. Y para ello creemos necesario defender que todo esto que hemos comentado, que es la carencia de servicios bancarios, la expulsión de los ciudadanos de los servicios financieros, se frene. Una de las mejores maneras de lograrlo es recuperar una banca pública al servicio de los ciudadanos, una banca minorista que atienda a los ciudadanos en el sentido más amplio, que les permita realizar con facilidad, recuperar los ingresos que transitan por el sistema financiero, realizar los pagos de sus servicios, el pequeño comerciante que tenga la posibilidad de financiarse el capital circulante ese que existe entre que compra su género y vende algo y que necesita financiarse, lo que era el famoso descuento bancario. Todo ese tipo de servicios hay que recuperarlo y lo podemos recuperar a partir de la recomposición de una banca pública al servicio de los ciudadanos.
Una banca pública, Rodolfo, que sea social, ética, alternativa y democrática.
Sí, democrática en el sentido de control democrática. Democrática en el sentido de que no esté pensando en un lucro privado para el reparto de los accionistas y que los beneficios que pueda llegar a obtener los reutilice en ampliar y expandir los servicios bancarios a favor de los ciudadanos.
Aparte de segura, responsable y cercana.
Segura, responsable, cercana, cosa que existía. Las cajas de ahorro históricamente tenían las limitaciones en el reparto del lucro privado, tenían en la composición de su gobernanza, tenían a las instituciones locales, a los sindicatos, a las organizaciones representativas de los ciudadanos, incluso los depositantes y los cuentacorrencistas de los que tenían cuenta corriente en dichos bancos tenían posibilidad de participar en la gobernanza y en las decisiones de esas entidades financieras. Estaban conformadas las cajas de ahorro y eso es lo que se liquidó.
Para todo esto habría que, también comentáis, desarrollar una base legal bancaria y un desarrollo normativo.
No hace falta porque la regulación lo permite. Es cuestión de crear una estructura financiera de carácter público, no hay ninguna regulación que lo impida. Podemos hablar, no hay tiempo ahora, de si eso compite o no compite con el sector privado, y eso generaría algún problema de regulación, pero desde el punto de vista legal, la ley no tiene ningún impedimento para que se pueda estructurar legalmente una banca pública.
Se necesita garantizar esa presencia de las cajas rurales, cooperativas de crédito, correos y hasta el ICO.
Sí, pensamos que hay una mínima estructura todavía. El Instituto de Crédito Oficial es una estructura financiera, pero sin una estructura de oficinas bancarias. Por lo tanto, había que reconvertirlo a una estructura de banca tradicional. Y después hay en las distintas autonomías, hay algunas pequeñas estructuras financieras controladas por las autonomías, como en el País Vasco, en Cataluña. Hay cajas rurales que son cooperativas que manejan el movimiento financiero de pequeños agricultores, etcétera. Hay una pequeña estructura de entidades de este tipo, pero son mínimas en relación a lo que representa el conjunto del sistema financiero.
Rodolfo, si alguna entidad o particular quiere adherirse a este manifiesto, a esta campaña, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web que estamos abriendo sobre exclusión financiera y tenemos, en cualquier caso, ya hace tiempo abierta la Plataforma por la Banca Pública, que es también una página web, poniendo Plataforma por la Banca Pública aparece, y ahí se puede encontrar los vínculos, el linkear para el tema de la campaña de exclusión financiera. Pero pensamos tener ya antes de fin de año una página web activa y organizada. Esta campaña todavía estamos en la fase de lanzamiento.
¿Hasta cuánto se espera que la mantengáis?
La lanzaríamos ahora y en la medida de que tengamos éxito y audiencia, y la campaña lo que pretende es ser una movilización permanente, y en la medida que consigamos objetivos, la consolidaremos.
Un breve llamamiento a nuestros escuchantes para que reflexionen sobre la necesidad de que participen en esta campaña en contra de la exclusión financiera.
Lo que llamamos es a una participación creciente y lo posible masiva para que sobre la base de esa participación y la movilización consecuente que podamos lograr, impactar en los gobiernos y en las autoridades económicas para impulsar el resurgimiento de una nueva estructura bancaria en favor de los ciudadanos, de las familias y de las pequeñas empresas.
Rodolfo Riesnik, doctor en economía, integrante de la ONG Economistas sin Fronteras y uno de los promotores de esta campaña. Gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir estas consignas en favor de los ciudadanos vulnerables.